todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos nueva edición de miércoles de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. Sabéis que estamos en directo en los puntos habituales, en nuestra página web, lamiradanegra.es, en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Y en 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Arrancamos un programa con dos entrevistas para el día de hoy. Estaremos charlando con los guipuzcoanos Blastwave, hablando de esa edición tanto para el Estado como para Japón, de sus dos demos editadas hasta la fecha, que se recogen en un solo CD, podemos llamarlo así, directamente Blastwave. Ahí vienen recogidos esos dos títulos de esos dos trabajos editados por la banda hasta el momento. Charlaremos sobre ellos, charlaremos sobre su historia y también sobre el inminente futuro de los guipuzcoanos de Blastwave. Y también estaremos hablando con Chaos Before Hell, a los malagueños, que nos han ofrecido un segundo disco verdaderamente de lujo, sobresaliente, Caron. Hablaremos con ellos en la segunda hora y además tenemos crónica bastante reciente. El pasado lunes, día 2 de mayo, estábamos viendo en Bilbao a The Love Me Nots, los americanos, nuevamente pasando por nuestra ciudad, pasaban por Bilbao y volvían a realizar un gran concierto y ahora os hablaremos un poquito de ello. Una banda que merece mucho la pena ver, sobre todo eso, en vivo, sensaciones absolutas. Cómo no, aprovecharemos las dos horas de programa para repasar la actualidad, algún próximo concierto, alguna próxima fecha y novedades que tenemos, pero un pilón de ellas que poco a poco vamos dando salida, damos para lo que podemos, porque es mucho lo que se mueve en esta cultura del rock and roll, del heavy metal. Edición de miércoles, por tanto, de La Mirada Negra que arranca. Sabéis que tenemos otra edición los sábados por la mañana y que todas, tanto la del miércoles a la tarde como la del sábado a la mañana, las puedes descargar y escuchar cuando tú quieras en nuestra página web, lamiradanegra.es. Arrancamos precisamente con la banda que estuvimos viendo en directo el pasado lunes, como digo, 2 de mayo en el Satélite T de Bilbao. Ellos son The Love Me Nots y precisamente pues hemos encontrado una grabación en directo de uno de los temas que cayeron esa noche en la capital vizcaína. Y ahora te hablamos un poco de esas sensaciones que la banda nos dispensó. Aquí les tenéis, The Love Me Nots. ¶¶ un torbellino en directo este grupo llamado así, The Long Minutes, que hacía unas pocas semanas que habían venido precisamente por aquí, habían tenido mucho éxito. Personalmente yo no pude estar en esa ocasión, por lo tanto pillé con mucha alegría este nuevo paso de la banda, pero pues ocurrió lo que pues puede pasar, y es que de unas 140 personas que según me informaron hubo en aquella ocasión, pues nos quedamos en unas 40-50, es decir, que el ambiente no fue ni mucho menos el mismo. Ahora, la opinión que yo puedo dar sobre su actuación es pues fabulosa, porque precisamente es un grupo muy de directo, está un catalogados de garaje rock, punk, bueno, yo creo que también tienen esa parte de los teclados que le dan un colorido muy especial, llámalo como quieras, las etiquetas es lo de menos, rock and roll al fin y al cabo, y además muy de garito, muy de distancia corta, muy de cuerpo a cuerpo, algo que se agradece mucho y que la gente que estuvo en el Satélite T de Bilbao pues supo valorar por parte de los de Fénix, que realizaron una gran actuación. Difícil que os diga el setlist que descargaron, fueron un montonazo de temas en poco rato, porque la verdad que tampoco tienen temas de excesiva duración, y digo que difícil porque ellos mismos sobre la marcha, con un guiño, con un alguien pues la guitarra que comienza unas notas y el resto del grupo pues coge el hilo, o directamente a la voz de su vocalista diciendo el título de la canción, iban desgranando cada uno de los temas que cayeron esa noche, es decir, que no tenían ni apuntado ni orden ni un repertorio concreto, y la verdad que aún, pues como ya digo, como los viejos tiempos. Ahora esta, pues bueno, pues así es como fueron desgranando temas de rock and roll como los que habéis visto. Muy destacable la actuación de cada uno de los miembros. Nicole Lauren a las voces y al teclado, que se desdobla o se triplica, lo diría bien, porque la verdad que lo que hace esta mujer en un escenario es fabuloso, tanto como frontwoman, no le ata para nada el hecho de estar constantemente con una mano pendiente del teclado, sino que es capaz de estar constantemente pues mirando al público y haciendo guiños a esas primeras filas. Es una auténtica bestia en directo, una figura además importante en la banda, la imagen del grupo también, a mí por lo menos me gusta bastante, creo que va muy acorde con el propio estilo, esa suciedad, pero a la vez esa elegancia, ese aspecto glamuroso y a la vez canalla el que puede ofrecer la banda, y lo refleja perfectamente la vocalista, al igual que bueno que sus componentes, que es todos los músicos que la acompañan, que son muy de destacar. Por ejemplo, Michael Johnny Walker a la guitarra es el que prende esa chispa que tiene que tener el rock and roll, ¿no? Que es la guitarra, pues él es el que prende la chispa, y luego ya el resto, sobre todo esa vocalista, pues hace que todo eso arda. También hay que destacar a Cristina Núñez a la bajo y a Jay Lien a la batería. Me parece un batería fantástico este muchacho, la verdad que buenísimo, por lo menos así se mostró, como unas auténticas bestias todos ellos del directo, un directo caliente allá donde vayan, aunque no hubiera una gran respuesta por parte del público en cuanto a número. Era lunes, también hay que entenderlo, habían venido hace poco, yo creo que eso fue un hándicap, hombre, a veces se puede repetir cuando te dejan buena sensación, pero cuando es tan poco el espacio de tiempo en el que habían venido, pues es normal que muchos dijeran, bueno, ya les hemos visto una vez, pues ahorramos para otro, ¿no? También puede ser normal que estas cosas pasen, pero independientemente de eso, es una banda que allá donde vaya, en un garito cerrado, en un cualquier concierto que ellos vayan a realizar, seguro que van a sembrar grandes sensaciones de rock and roll para todos los amantes de algo exquisito, de algo que no sea destinado a las masas, que no tenga ese aspecto comercial en ningún sentido, sino que vaya directamente pues eso, al corazón de un rockero de pro, que sabe precisamente lo que va a haber, y a toda esa gente seguro que no van a defraudar en ningún lugar de Long Minutes. Lo decimos ya pues para una próxima ocasión, si vuelven, que por cierto son ya años los que llevan funcionando, creo que son 6 discos ya, son unos cuantos, aunque bueno, personalmente yo tengo que reconocer que hasta este momento pues ni les había visto en directo ni les había echado demasiado el ojo. Me causaron gratísima sensación, bueno, tanto a mí como a, yo creo que habría una unanimidad en todos los presentes. Y arrancamos definitivamente con el programa, ya lo habíamos hecho con ellos, pero bueno, ahora vamos ya con algunas novedades. Gato Martín, desde Palma de Mallorca, nos presentan un primer disco editado en enero de este 2016, Fucanrolesco, creo que dice bastante el título de la obra, de lo que se engloba en un disco, porque tiene un poquito de todo, también algún matiz más pop, pero con buenas guitarras y con originalidad en cualquier caso, como en el tema que te ponemos. Zeppelin Thoughts, Fucanrolesco, el primer disco de los mallorquines Gato Martín. I've been loving you, not a heartbreaker no more. Feel days and confused, always rambling on my mind.
heart is full, but mine.
Estaban en Gato Martín para arrancar con novedades, aunque ahora hacemos un paréntesis para hablaros de próximos conciertos. Nuevamente suenan Overload en el programa. Los guipuzcoanos tienen un intenso fin de semana. El viernes estarán junto a Sexplosion y Laramie en la sala Dience en Gasteiz. Viernes día 6 de mayo, y al día siguiente, 7 de mayo, estarán en Donosti, en el Larracho Cultura del Cartea, junto a Sexplosion y junto a los Lugers, en una cita muy especial, ya que estarán registrando un videoclip en vivo, y además prometen más sorpresas para esa noche que han cuidado y que han mimado al detalle. Bastantes cámaras, creo que son 5 cámaras, que recogerán lo que ocurra en alguno de esos momentos de la actuación de Overload. Recordamos su último trabajo discográfico, Altered Ego, donde se recoge, como no, fantástico hard rock, como ellos saben hacer. Recomendable cualquiera de las citas para ver este fin de semana a Overload, además con buenas bandas acompañándoles en el cartel. Buena banda también son Guru, con los cuales vamos a ir a continuación. Nuevo disco, tercero en la trayectoria del grupo de David Palau, un músico que, bueno, podemos decir que en actualidad es guitarrista de Bobby Kimball, miembro de Toto, de Bill Champlin de Chicago, pero bueno, eso es lo que podemos decir que tiene en la actualidad. Es un hombre que ha participado en multitud de discos de todos los estilos y tiene esa carrera personal que es la de Guru, que si no fuera porque el mundo funciona como funciona y que evidentemente hay que sacar dinero de otro lugar, pues seguramente podríamos hablar de una brillantísima trayectoria dentro del hard rock. No es que no lo sea, son ya 3 discos, pero podría haber habido muchos más a lo largo de todos estos años por parte de un músico que tiene un bagaje verdaderamente muy muy amplio y de muchos años. Red es el nuevo trabajo discográfico de la banda. Sorprenden cantando en castellano en esta ocasión. Ya nos dejaron un gran sabor de boca pues con el anterior White, también me pareció un disco muy difícil de superar. Vuelve a contar con Dagaroz en la voz, pues bueno, un hombre que ya ha demostrado sus dotes con una banda llamada Spain hace ya bastante tiempo. Más recientemente estuvo con esa banda de Manuel Soane, Burning Kingdom, con el cual ya pues sabe lo que es trabajar con un guitarrista, con un guitar hero, vamos a decirlo así. Y en esta ocasión pues vuelve a contar y vuelve a estar, como no, en Guru para esta tercera propuesta discográfica de la banda de David Palau. Os lo presentamos con este tema, que ojito a la letra, porque puede haber muchos, pero muchos aludidos. Rockstar, lo nuevo de Guru Red.
Infantil.
Ahí estaban Guru, que han contado con colaboraciones también en el disco. Cuentan con una orquesta sinfónica en un par de temas, arreglados y dirigidos por el maestro y ganador de un Grammy, Joseph Mas Kitfluss. También colaboran Tommy Denander, Kiss, Michael Jackson a la guitarra y los teclados de Hugo Bistolfi de Rata Blanca, haciendo de este Red, pues eso, pues un disco muy recomendable. Vamos con esto de Baby Metal, que a mí el primer disco, desde luego, después de varias escuchas, pues no me convenció demasiado, ni esa coreografía, que realmente creo que distaba mucho de metal, y sobre todo es muy de laboratorio, ¿no? Esto de poner a unas niñas a cantar, pues supuestamente metal, pues no sé, me parece un poquillo, ya digo, sacado de laboratorio y con alguno que tiene una visión, pues, dentro del negocio diferente a la que, por ejemplo, yo tengo sobre nuestra música, pero bueno... Nos hacemos eco del segundo disco, que esta vez por lo menos sí hay que decir que la base musical es metal, porque en aquel disco había otro tipo de tendencias bajo mi punto de vista. Metal Resistance es el título del segundo disco de este proyecto, llamado así, Baby Metal. A mí de aquel primer disco, desde luego el tema que más me gustó fue precisamente donde colaboraba una banda de heavy metal, como son Dragon Force, y el resto, pues bueno, me dejó un poquito que desear. Creo que coqueteaba mucho con sonidos más electrónicos. En este caso sí que por lo menos tenemos una base metalera muy potente, como habéis podido ver en este y escuchar en este karate de Baby Metal, una banda que procede de Japón. Allí son ahora mismo una auténtica sensación y parece ser que poco a poco en otras partes del mundo pues van entrando también por el buen oído de muchísima gente. Hombre, desde luego llamativo el proyecto es un rato. Ahora ya digo, no sé qué visos tiene de consolidación. Y bueno, los niños crecen, no sé si esto se va a convertir en una especie de franquicia que van a ir pasando diferentes miembros también, ¿no? Porque luego nos hablamos mucho de los Kiss y demás, ¿no? De eso de que se cambien el maquillaje, pero esto ya de por sí nace como algo muy artificial, no sé, es por lo menos mi punto de vista. Ahora, para gustos los colores, ahí está también lo que hemos escuchado. Rage es la banda que va a sonar a continuación. Los alemanes míticos, legendarios, con Pepe Wagner siempre al frente, con un montón de cambios a lo largo de toda su historia, pues tienen otro disco en ciernes. Estará a la venta el próximo 10 de junio y de momento ya te lo podemos anticipar con Spirits of the Night. El trabajo se titula The Devil Strikes Again. Vuelven a golpear los Rage. Bueno, estamos escuchando a Blast Wave y estamos escuchando el tema que da título a una de sus demos editadas hasta la fecha, Resistiré, el tema que escucháis. Y como me estaba pegando saltitos el lector y estaba aquí cruzando los dedos a ver si rulaba y a ver si rodaba, pues bueno, ya directamente entro yo con mi voz y lo estropeo definitivamente del todo. El caso es que es una banda que ya ha sonado por aquí por nuestro programa en alguna ocasión, que hemos tenido oportunidad de ver en directo y que nos ha causado muy buena sensación. Como podéis apreciar, hacen un heavy metal muy clásico, power metal si queréis llamarlo así, llevan funcionando desde el año 2010. Es verdad que la influencia sobre todo es muy muy alemana, por lo menos bajo mi punto de vista. Se nota todavía más en los temas en inglés, precisamente esa influencia, por ejemplo, recogidos en la demo de 2012. Esto que hemos escuchado se recogió originalmente en 2014 y ya en el 2012 editaban una demo anterior llamada Flames Are Getting Closer, eso en concreto con temas en inglés. Ahora todo ello se recoge en una edición fabulosa que además también se edita en Japón, aparte de en el propio suelo estatal, para que tengamos pues todo lo que han hecho estos guipuzcoanos desde que se formaron. Y además también tienen un tema inédito, ¿no?, dentro de este trabajo, que es Nothing Without Me, ya para completar este lanzamiento que a mí me parece bastante interesante. La banda sigue, por supuesto, mirando al futuro, mirando en un próximo disco y creciendo, que en definitiva es de lo que se trata dentro de este mundillo, de sentirte a gusto contigo mismo, de ir viendo que las cosas salen bien y de disfrutar con lo que estás haciendo, por supuesto viendo que el resultado es óptimo y que te hace sentirte orgulloso. Yo creo que Blast Wave pues pueden hacerlo con el heavy metal que facturan. Tenemos al otro lado del teléfono a David Cuadrado, bajista de la formación. Muy buenas, David, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, buenas tardes y disculpa por esos saltos que el lector pues a veces nos juega estas pasadas.
No te preocupes, es normal.
Pero bueno, al final ya te digo yo que vamos a dejarme ir a ti alguno de los temas que tenemos dentro de este trabajo que vamos a presentar y te aseguro que se va a sonar bien.
Muy bien.
Bueno, pues lo dicho, vamos a presentaros un poquito. Para mí sois de reciente conocimiento, aunque lleváis funcionando desde el año 2010. Háblanos un poco, ¿no?, de esa formación de la banda. Si ha habido una formación más o menos estable, ¿cómo surge Blast Wave en 2010 y cómo llega hasta este 2016?
Pues Blast Wave surge, pues yo creo que como todas las bandas de por aquí. Al final somos un grupo de amigos. Estuvimos en la música hace muchísimos años. Recuerdo, tenía 18, ya me hago mayor, como digo yo. Y el cantante de antaño, que era mi guitarrista, pues ahora le dio por decir, bueno, pues me voy a poner a cantar, que creo que él preparó la voz y tal, y que se había preparado para esto, y dijo, vamos a ver si nos juntamos todos otra vez, y claro, de lo que era a lo que empezamos, estábamos dos o tres, y pues eso, como un grupo de amigos, lo que es en los locales, como estamos todos, y al final vas creciendo, y te vas componiendo temas, y tiras para adelante, y entonces... Han pasado, por nuestras filas ya han pasado tres baterías, digamos que cuatro, mejor dicho, y guitarristas también han pasado también un par de ellos o tres, y ahora nos hemos quedado ya con una formación bastante estable, porque los guitarristas llevan con nosotros ya dos años y medio, y el batería, que es el último que ha entrado, la verdad es que es una máquina de Pamplona, el chaval, Miquel, increíble. Le tenéis que ver en directo porque el chaval lo clava.
Es decir, que la gente que registró estos temas que tenemos aquí en este trabajo, ¿no? Donde se encuentran vuestros dos EPs, ¿no? Editados hasta el momento, no son los que los registraron, ¿no? Los que aparecen aquí en los créditos.
Estamos, de los que estamos de primer tema en inglés, que Final Gitter Closes, como bien has dicho, de ahí estamos solo dos. El bajista, que soy yo, y el cantante. Y todos los demás no estaban. Luego, en la demo que está en inglés, o sea, en castellano, ahí sí estamos ya todos los que estamos
ya
ahora.
Ya estáis todos, ¿no? Eso ya es el grupo al completo.
Eso sí.
Y bueno, pues una buena iniciativa, ¿no? También esta que tenemos aquí, donde nosotros estamos extrayendo el audio de vuestros temas, ¿no? Que los sellos Metal on Metal y Thunder Steel Records decidan lanzar esta edición, que además pues llega hasta Japón, ¿no? Que siempre da... bueno, siempre es un público, bueno, es otro mundo, ¿no? Podemos decir, para valorar precisamente la música, y supongo que para vosotros esta oportunidad habrá sido, pues no sé si un subidón o por lo menos algo muy de agradecer, ¿no?
Sí, sobre todo de agradecer, o sea, que alguien se te fije en ti y vengan, después de llamar a 50.000 puertas, como siempre se llama y nadie te hace caso, que te vengan y te pidan o te ofrezcan la oportunidad de sonar en otros sitios, dices... Hombre, tira adelante, que lo que buscamos todos es publicidad de la banda, que nos escuche más gente, porque al final tocamos para eso, para que nos escuche la gente. Es lo que todos queremos, vamos.
Y luego también supongo que un poco con expectativa, ¿no? Ya se editó hace algún tiempo el disco, no sé si os llega alguna repercusión o si está gustando, si está llegando, no sé.
De momento lo que nos llega es que se está vendiendo, lo cual ya estamos contentos.
Hombre.
Y bueno, y contra más se vende significa que más se escucha. Entonces esperamos que cuando lancemos el disco, que lanzaremos seguramente para octubre, estamos ahora ya terminando la fase de grabación, así que cuando lancemos en octubre esperemos que... estar por muchos sitios y que se nos oiga bastante.
Supongo que la oportunidad os llegó, no la buscasteis, ¿no? Es decir, Paco, supongo que Paco, ¿no? Sobre todo Paco Mate, se pondría en contacto con vosotros y a partir de ahí surgiría la chispa. O tal vez vosotros os estáis moviendo también para conseguir que vuestra música llegara más lejos.
No, la verdad es que estábamos en un momento de parón, estábamos muy tranquilos porque estábamos, como hemos cambiado el idioma del inglés al castellano, estábamos mirando todos los temas, haciendo muchos arreglos para las voces y tal, y llegó. O sea, la verdad es que, como dices tú, llegó la llamada de teléfono y lo estudiamos y dijimos, sí, hombre, sí. Encima nos motivaba mucho el hecho de que para nosotros iba a ser ya un disco de rarezas, porque iba a juntar lo que hacíamos en inglés y ahora va a pasar todo a ser castellano. Entonces nos pareció una gran oportunidad para que se viera lo que es a lo que va a ser. Entonces era un buen puente.
Me resulta un tanto sorprendente que dentro del disco, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Primero en 2012 todavía utilizabais el inglés, vais a utilizar el castellano y parece ser que es el idioma con el que os vais a quedar. Pero el bonus track que nos encontramos dentro de este disco es Nothing Without Me, que es en inglés, ¿no? El hecho de que no estuviera editado no significa que fuera un tema nuevo, ¿o qué historia tiene ese bonus track?
Ese tema ahora mismo está editado ya en castellano, ya saldrá la mezcla en castellano cuando venga, y fue el penúltimo tema que teníamos en la cabeza y dijimos, joder, ya que está grabado, ¿por qué no tirarlo para adelante? Que la gente lo escuche, aunque... O sea, no llegó a escucharse ni en directo en aquella época. Y dices, pero bueno, al final era una historia que dices, está ahí, está para salir, y nos gustaba mucho cómo sonaba en inglés, y dices, venga, vamos a tirar para adelante. Que pensábamos que era un tema para que la gente escuchara y creemos que es un temazo, entonces, y nos gustaba que estuviera ahí.
A mí la banda, la verdad que me suena muy bien en inglés, pero claro, mi inglés es tan malo que no os puedo valorar ni la pronunciación, salvo que sea muy muy cantosa, ¿no? Claro, para mí suena de maravilla. Pero vosotros, bueno, algo habréis visto, algo habréis percibido, alguna opinión habréis tenido en cuenta, ¿no?, para cambiar definitivamente el idioma y quedaros con el castellano. ¿Por qué ese cambio?
Básicamente yo por ejemplo, dentro de la misma banda, como siempre, esto es un matrimonio entre cinco, como digo yo, y siempre hay las ideas que aporta cada uno. A mí, por ejemplo, me gusta más el castellano, y alguno más en la banda también prefería el castellano, o había otros que preferían el inglés. Entonces decidimos que hablar con gente externa, como bien dices tú, a gente de fuera de este país, o sea, precisamente fue con gente de Francia, y que valoraran nuestro idioma para ver si merecía la pena tirar para adelante en formato profesional o quedarnos como estábamos en formato amateur. Y nos dijeron que el inglés estaba bien, pero que no daba el salto de calidad. Entonces, que mejor que nuestro idioma era el español, que tiráramos con el español. Y como ya dentro de nosotros lo estábamos, era el momento de decidir una cosa u otra, fue el que nos pegó el empujón para decir, vamos al castellano, vamos a tirar fuerte con lo nuestro y así más. Es un juego de mitad que nos encanta, el castellano.
Lo que pasa que es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de salida internacional por parte de la banda, Japón, que no sé también allí cómo cuadran las cosas en castellano, ¿no? Pero, sin embargo, estamos hablando de cambiar el idioma a algo que, en principio, suele recluir más el ámbito de acción de las bandas, ¿no? Porque, claro, el inglés es como más internacional, ¿no?
Sí, pero el inglés bien hecho,
claro.
Es muy internacional. Las cosas es que hay que decirlas como son, o sea, al final todos queremos decir, vamos a tirar en inglés para salir fuera, pero al final expertos en esto nos han dicho que no funciona así, que al final el castellano se está vendiendo en Sudamérica, que está pegando bombazo, en la zona de California está pegando bombazo el castellano, o sea, el heavy metal de España se está exportando mucho, mucho más, por desgracia, de lo que se escucha aquí. Se está teniendo muchas más oportunidades fuera que dentro, con el idioma castellano, ¿eh?
También yo percibo que se os notan menos las influencias en castellano, precisamente, pero no sé también si puede ser el hecho de que vosotros mismos vais evolucionando, porque me resulta mucho más power, vamos a decir, más cerrado la banda en inglés que en castellano, pero también puede ser, ya digo, como hay un espacio de 2 años, ¿no?, entre aquel EP y el último Resistiré, también puede ser que vosotros mismos vayáis evolucionando un heavy metal tal vez con más pegada, igual no tan veloz, no tan alemán, vamos a decirlo así.
Sí, bueno, al final... las primeras composiciones, todos tenemos unas influencias, nosotros nos gusta Gamma Ray, pues ese estilo de música, entonces tiraban mucho más para ahí y seguimos tirando, ¿eh? Al final escuchamos un cierto tipo de música, pero claro, al final también haces la tuya propia, y la tuya propia al final se va creando con lo que hacemos entre todos, y a lo que llegamos es a esto, que es lo que nos va gustando, es un heavy, yo no lo llamaría power, pero para mí es heavy metal, o sea, tampoco me gustan mucho las etiquetas, pero es verdad que no es tan rápido, no buscamos tanto el doble bombo a saco, sino que nos gusta más preparar los temas, jugar un poquito más con las voces y hacer más cosas rítmicamente que simplemente tirar de velocidad.
Abrir un poco, ¿no?
Eso es.
Un estilo más, ya digo, heavy metal sin tanta, pues eso, subetiqueta, ¿no? Que todos hemos acabado un poquito hartos de todo eso.
Sí, a mí por lo menos me cansa.
Sí, sí. Cierto, por cierto, que pues, si es por desvelar un secreto, que os dejasteis fuera en el concierto que tuve oportunidad de veros en Larracho. Os dejasteis fuera un Eagle Fly Free de Halloween, que yo creo que es evidente que es una banda que a vosotros, yo creo que a todos os gusta, ¿no?
Sí, 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 al final solemos, además suelen ser covers, nosotros solemos cambiar el cover en cada concierto, o al menos lo intentamos, para ya que pones algo de alguien que no eres tú, que no sea repetitivo, que paso ya está repitiendo tus temas. Entonces nos gusta variar y tocaba Eagle Fly Free, la verdad es que hay gente que sabía que tocaba y la querían, pero por tiempo al final ya sabes que los directos es lo que tiene, que tienes un tiempo limitado, te llega la banda, que en este caso era Bonfire, y una banda cojonuda a la que había que respetar, tenía su horario y nos faltaron esos 7 minutos.
Claro.
No vamos a decir que no.
Bueno, pero defendisteis bien vuestra propuesta, que al final es lo más importante, y defendisteis vuestras canciones y no elegisteis para terminar la versión, sino que os quedasteis con un tema vuestro, que también dice bastante, ¿eh? Que en otras bandas igual hubiera ocurrido lo contrario. Eso también indica, pues eso, la seguridad que hay en el material que vosotros mismos tenéis.
Sí, pero por el hecho también que esa canción con la que acabamos es la canción más conocida, es Renacer, luego
Renacer,
es la que
sí.
Te pediría para que pinche seguramente, y es el tema que nuestros fans más conocen, más se curea, es una canción que llama para acabar un concierto. Entonces, si nos dan a elegir entre un tema nuestro o un cover, al final como vamos a dejar siempre las más cañeras y las más populares para poder cantar, no es cuestión de dejar fuera la nuestra.
Y bueno, hay una buena base de fans ya conseguida por parte de Blast Wave, ¿no? Ya que hablamos sobre ellos, sobre todo porque nosotros estamos aquí en Vizcaya, ¿no? Pero para mí sois una banda, ya digo, aunque llevéis 6 añitos, yo os he conocido prácticamente ahora, ¿no? O por lo menos si había tenido alguna referencia vuestra, pues no me había quedado demasiado con la propuesta. ¿Cómo valoráis, pues eso, esa base de seguidores, gente que os apoya? ¿Queda muy recluida de momento a vuestra zona o puede haber incluso alguna zona fuera de Guipúzcoa que os llame la atención cuando habéis podido tocar o lo que sea, ¿no? Que tengáis una cierta repercusión.
Hombre, cuando hemos salido fuera, la verdad, las críticas han sido todas bastante buenas, las salas no han estado... Siempre hemos sido teloneros de alguien, también hay que decirlo. Hemos estado con Saratoga, hemos estado con Barón Rojo, hemos estado con Bonfire en este caso, hemos estado con gente con nombre, entonces es mucho más fácil tener una sala llena. No lo vamos a negar. Pero donde estamos, sí notamos que allí hay gente que empieza a cantar los temas. Y eso, estando en castellano es mucho más sencillo también.
Claro.
También hay que decirlo. O sea, al final se las aprende mucho más fácil. Pero sí es verdad que ya lo notas. Ya notas que la gente interactúa contigo y, pues, bueno, es de agradecer.
Y bueno, de cara a ese próximo disco, que como bien dices, pues está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? En octubre. ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque hay temas, ¿no? Que precisamente yo me sorprendía cuando veía en directo Blast Wave, por ejemplo, en castellano. Digo, ¿qué pasa aquí? Digo, porque claro, a mí me pilló muy, muy de sorpresa. ¿Vamos a encontrar precisamente bastantes temas rescatados del pasado que van a entrar ahí, o vamos a tener básicamente un repertorio y unos temas completamente nuevos?
Hay temas rescatados, 4, y será seguramente, el disco irá con 9 temas, y 4 son rescatados de antes. Pero claro, es darle la vuelta, o sea,
sí, claro.
Hay gente que casi no lo reconoce, porque sí van con muchos arreglos diferentes, uh-huh. Para haber colocado las voces como queríamos, entonces digamos que prácticamente son nuevos, o sea,
sí.
Porque hasta los solos son diferentes a como estaban antes grabados, al final, como dices tú, hay mucho tiempo, y son otros guitarristas diferentes los que hicieron la primera demo a los que están ahora, y cada uno da su toque, da sus ideas, y al final es... tocar algo, pero de manera diferente. Entonces casi podemos decir que son todo temas inéditos.
Y lo que son, eso es, lo que son temas nuevos, ¿qué línea van a llevar? Lo que decimos, un heavy metal más, pues eso, más en la onda de Resistiré. ¿Van un poco por ahí los tiros? ¿O incluso nos podemos sorprender con lo que tenéis ahí guardado?
Hay algún tema un poquito más cañero, hay temas bastante, bastante potentes, pero sí, no, es una mezcla, o sea, porque va a haber un tema también que es un poquito rockerillo, hay de todo un poco, pero se tira más hacia el power que hacia el heavy metal.
Uh-huh. Variedad, pero con fidelidad a las raíces, ¿no?
Eso es.
Decir yo muchas veces en las críticas, ¿no? Lo digo mucho, ¿no? Variedad, pero siempre fiel a lo que es en sí el estilo madre, ¿no? Es que haya una cierta pureza, ¿no? Que yo creo que es algo que vosotros tenéis.
Sí, a nosotros, al final... lo que a mí me gusta del power metal mucho son los coros, las voces, aparte de la velocidad rítmica, que esta es una gozada, pero me gusta mucho jugar con la voz, y la verdad es que tenemos canciones como para que la gente en directo pueda gozarlas.
¿Qué idea tenéis a la hora de editarlo? ¿Lo vais a hacer vosotros mismos? ¿Ha habido contactos y tenéis a alguien detrás que os pueda apoyar?
Seguramente estamos mirando a ver con quién, así que por ahora no se puede desvelar. De momento la grabación, toda la base rítmica ya está grabada. Estamos ya... Sí va a ser autoedición a la hora de grabación, pero luego en mezcla y masterización se sacará fuera.
Uh-huh. Y bueno, ya sería mucho decir que igual no tenéis el título, ¿no? O no quieres decírmelo tampoco, igual sería primicia absoluta.
Vamos a esperar todavía un poco más.
Sí.
que si no, el grupo me puede matar a mí.
Vale, sí, esperamos. Además que, mira, ya que estamos hablando contigo, pues esperamos precisamente que cuando ese disco se edite, pues poder presentarlo precisamente también aquí, hablar más en profundidad ya de
eso,
lo que se encuentre
ni lo dudes.
En el próximo trabajo de Blast Wave, banda que hoy recomendamos aquí en La Mirada Negra. No sé, puestos a mirar un poco deseos del futuro, ¿no? ¿Qué te gustaría, no sé si objetivos, ¿no? Porque igual objetivos es meterte mucha presión, ¿no? Pero ¿qué os gustaría conseguir, o a ti personalmente qué te gustaría conseguir una vez que tengáis ese disco y que Blast Wave pues vuelva a la carretera, vuelva a funcionar? Y ya que habéis estado troneando tantas bandas, no sé si no sería ya lo suyo que haya una valoración real pues de una nueva generación de grupos, ¿no? Que bueno, que sois gente, que sois nueva generación, pero que tenéis una veteranía y una experiencia tremenda.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, nuestra idea es girar, seguramente, en el momento que saquemos el disco. La idea es empezar a buscar los bolos. De hecho, ya se está un poco mirando el tema, porque hay que ir cerrando salas, no es tan sencillo.
Claro.
Ya sabes tú que no se hace un día para otro. Y la idea es ir buscando salas y ya ir por cuenta propia, y que la gente con la que vayamos sean teloneros nuestros, con un poco más de presencia. Y fundamentalmente esa es la idea, y luego conseguir la estabilidad, sobre todo mantenerla, que es muy difícil en una banda mantener una estabilidad, y es un primer disco, y si llegamos al segundo estando todos juntos, como digo yo, que la familia continúe, ya será un paso muy grande, porque ya tenemos temas para empezar a preparar otro segundo disco, y se irán viendo también los directos, o sea, los directos no solo va a ser lo que va a ser en el disco, sino que habrá primicias. Seguramente por cada directo haremos cosas diferentes.
Bueno, David, pues un placer charlar contigo esta tarde de miércoles. Esperemos que sea la primera vez de muchas, que podamos también veros en directo en más oportunidades, porque sois una banda que al que le gusta precisamente el heavy metal, así con todas las letras, pues os va a disfrutar seguro. Yo le recomiendo a todo el que le guste este rollo que cuando tenga la oportunidad de ver a Blast Wave, pues que no se lo pierda, porque seguro que no se le ha defraudado. Así que para terminar la entrevista, si quieres añadir algo que me haya podido dejar fuera y te apetece decirlo, pues lo puedes decir ahora y luego pues ponemos Renacer, salvo que me cambies de opinión.
No, me parece perfecta, la verdad, para acabar ya verán los fans de la radio que de Tu Mirada Negra que la verdad es que es un temazo, sobre todo para corear, sabiéndose la letra, así que hay que aprendérselas.
Venga, pues vamos con ese Renacer, que esta vez no nos va a fallar para nada el lector, ¿eh?
Vale.
Y va a sonar íntegramente. Gracias, David. We'll be right back. Blast Wave, primeros invitados en el día de hoy en La Mirada Negra. Buen heavy metal melódico el que ellos facturan. Y hemos repasado un poco todo lo que ha sido, lo que es y lo que va a ser esta banda que promete darnos alegrías en un futuro inminente. Vamos a seguir por tierras guipuzcoanas porque nos llega el nuevo trabajo de Askida, unos que llevan ya bastante tiempo. Cierto que estuvieron separados, regresaron y ahora le dan continuidad a su carrera con este nuevo disco que lleva por título Comienza la Acción. En él han colaborado, por ejemplo, Joseba, amigo del grupo en este caso, y también gente más conocida como es Peón Curse de Defcon 2 o Mars de Habeas Corpus, que toma parte también en uno de los temas del disco, en concreto este último en Hotel Montbar, versión de Cortatu, con la cual la banda ha querido realizar pues un homenaje a esta mítica banda euskalduna. Lo nuevo de Askida, Comienza la Acción, lo presentamos con el tema que abre precisamente ese disco, Cerdo sin Cerebro, donde encontramos a Joseba colaborando con el grupo. Sin Cerebro, el tema con el cual presentamos el nuevo trabajo de Askida, Comienza la Acción, muchos años de lucha de andadura, truncadas durante un tiempo, pero de nuevo retomadas con esta fuerza que habéis podido ver en un trabajo que suena verdaderamente imponente. Y además, escuchando un poco toda la obra, la verdad que tiene una variedad que se agradece muchísimo, un poco dejando de lado ciertas influencias que siempre han podido dejarse entrever, pues en este caso yo creo que adquieren una mayor personalidad. Me ha gustado bastante, por lo menos una escucha, el trabajo de los guipuzcoanos. The Sweet Metal Band es lo que ahora mismo escuchas, el nuevo trabajo de una banda longeva también, son 15 años de trayectoria, 5 discos, este en concreto es el quinto ya de la formación, se titula The Farm, un trabajo que viene precedido de algunos cambios en la formación, nuevo batería, Joan Chilet, nuevo bajista, Álvaro González, y sobre todo nuevo vocalista, que puede ser el cambio más notable en la banda valenciana. Rafa Villalba es el nuevo cantante, que nos dicen ellos domina a la perfección los registros más agresivos y guturales, a la vez que los melódicos que suelen utilizar en su música. The Sweet Metal Band, nuevo trabajo, The Farm. Potente y crudo metal de Sweet Metal Band, los valencianos, larga trayectoria y quinto trabajo para ellos, The Farm, que acabamos de presentar en La Mirada Negra. Y si hablamos de versatilidad a nivel vocal, pues que vamos, ya habéis visto lo que hace el nuevo vocalista de la banda, pues con los siguientes Call Before Hear tenemos que decir lo mismo, y es que Ismael Pérez también hace un trabajo vocal verdaderamente tremendo, y un grupo, Call Before Hear, que van a sonar a continuación y que van a ser protagonistas también hoy aquí en La Mirada Negra, en el cual pues me puedo deshacer en halagos porque me parece una banda muy, muy, pero que muy original, y aparte tienen una calidad tremenda compositivamente hablando en cuanto a ejecución. Me falta verles en directo, es una pena que no pude verles cuando en enero pisaban suelo vizcaíno, y me perdí una gran oportunidad de poder ver a un grupo que con dos discos editados yo creo que deberían de ser una auténtica realidad totalmente consolidada dentro de las tendencias más novedosas y potentes dentro del metal. Call Before Hear tienen un segundo disco, continúan con esa mitología como hilo argumental de una obra conceptual nuevamente, como es el caso de Caron. Se editó en junio de 2015, hace ya prácticamente un año, hace ya un tiempecito, pero en cualquier momento es bueno para descubrir y para volver a escuchar y a meterte en las sensaciones que te pueden llevar a través de este viaje por las profundidades de Caron, donde encontramos absolutamente pues de todo. Vamos precisamente con uno de los temas de la obra. Hoy me voy a quedar con este segundo, Morning of vamos a ver si lo digo bien, Morning in Agony, segundo corte de este Caron, Chaos Before Hear.
Just as alive.
pues para degustar de principio a fin cada uno de los temas de este Carón, un trabajo fantástico por parte de los malagueños Chaos Before Gea. Nos dejaron buena sensación con Erebo, un debut que parecía ponerles el listón tan alto que uno le podía entrar la duda si eso se podría realmente superar. Bastaría, y sería ya una alegría, consolidarlo. Pues bien, no solamente es que lo hayan consolidado, es que han sacado un álbum que yo personalmente no le encuentro prácticamente un defecto. Un gran trabajo a nivel vocal, gran trabajo a nivel instrumental, gran sonoridad, originalidad también por parte de una banda que dentro de unas tesituras que uno ya está un poco aburrido, ¿no? De ese, llámalo como quieras, ¿no? Metalcore o lo que quieras, pues ellos yo creo que ahora mismo, aunque puedan tener esas pinceladas, se salen por completo de una etiqueta concreta y lo que hacen es un metal moderno, totalmente contemporáneo, pero abierto a un sinfín de emociones y de sensaciones, que fundamentalmente es lo que es la música, no son etiquetas, sino es hacer sentir y hacerte, pues eso, pues viajar por esos pasajes profundos donde te dirigen al abismo, ¿no? Creo que para quien sepa apreciar la buena música, seguro que se convierte en un auténtico paraíso. Eso es lo que a mí por lo menos me evoca este Carón, este nuevo trabajo de Chaos Before Gea. Y tenemos al otro lado del teléfono a su guitarrista, Adrián López. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por este disco, porque a mí me parece, ya digo, que redondo. Si siempre que me mandan a hacer una lista de los mejores discos del año, siempre digo que hay discos que todavía no he podido llegar a escuchar, porque tenemos una montaña de discos para llevarnos a los oídos. Y por desgracia el vuestro no entró en mi lista, que seguro que hubiera estado en la cima, por el hecho de que todavía no lo había escuchado en 2015. Pero vamos, me parece un sensacional trabajo, así que enhorabuena.
Bueno, pues muchísimas gracias, ¿qué te voy a decir? Que sepas que no eres el único, y a mí me pasa igual, yo todavía me estoy poniendo al día con los discos de 2015, yo siempre voy con retraso, y bueno, es lo que tiene tener trabajo y responsabilidades, ¿no? Así que uno puede, va escuchando música conforme puede, y oye, pues mira, si has llegado tarde a escucharlo, pues no pasa nada, porque mira, ahora en junio hará un año que salió el disco, es el primer aniversario del disco. Y oye, pues mira, con esta charlita que vamos a tener, pues le damos un empujoncito y seguro que algún despistado que no lo ha podido escuchar, pues hoy tiene la oportunidad de meterse en él. Así que bueno, siempre es bienvenido, más vale tarde que nunca.
Y que hoy en día es bueno que los discos tengan también vida. Yo a veces lo digo a las bandas, ¿no? Tranquilos, porque lo importante es que un trabajo, pues yo que sé, que no se agote en 2 meses el hecho de decir, sacas el disco, haces la promoción, haces la gira y luego te tiras 3 o 4 años para sacar el siguiente disco, ¿no? Tampoco ese es el plan, ¿no? Yo creo que está bien que los trabajos hoy en día tengan calado, porque no estamos en los años 80 y aquí no se edita disco por año.
Claro, bueno, y aún así nosotros somos un poquillo de culo inquieto, ¿no? Y siempre estamos trabajando en cositas nuevas y no nos gustaría tardar tanto en volver a lanzar algo, pero sí que es cierto que después de lo que es el lanzamiento del disco y la promo, pues hemos dado unos cuantos conciertos, bastantes de hecho. Pero aunque ahora estamos en un pequeño paréntesis, en un pequeño descanso, sí que nos gustaría aprovechar esta segunda mitad del año para retomar la actividad y hacer más bolos, porque creemos que el disco sigue teniendo cuerda, ¿no? Hay muchos sitios donde no hemos podido presentarlo, hay gente que tiene ganas de escucharlo, de verlo en directo, y es eso, pues está bien que no se consuma tan rápido, ¿no? Que tenga recorrido, y bueno, y ya pues veremos en un futuro que nos traemos entre manos, pero por lo pronto yo creo que Carón tiene todavía mucha carrerilla, así que, bueno, pienso igual que tú,
Claro que la tiene, y lo increíble es que hayáis llegado a sorprender, yo creo que a mí, por lo que he leído de ahí, por ahí a mucha crítica de prensa especializada, llega a sorprender el hecho de que el anterior disco era fantástico y este todavía nos llega a sorprender a todos del subidón que ha pegado con respecto a Erebo, que ya digo que era un disco que a mí me parecía muy, muy difícil de llegar a superar.
Bueno, pues qué te voy a decir, la verdad que después de un primer disco, que además habíamos salido de la nada, ¿no? Era nuestro primer trabajo discográfico, no sabíamos muy bien cómo se iba a recibir, y bueno, pues de Erebo solamente tenemos buenos recuerdos, ¿no? De todo lo bueno que nos pasó con él, de toda la gente que hemos conocido, de todos los sitios que hemos visitado, y bueno, pues fue un viaje, un aprendizaje que nos ha llevado pues a editar un segundo disco, pues yo creo que más redondo, un poco más maduro, quizás incluso más amplio de mira, ¿no? Porque lo melódico es más melódico, lo cañero y lo extremo es aún más. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Uno siempre tiene la duda de si va a ser capaz de superar su anterior trabajo, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo hemos cumplido con creces, pero también porque hemos trabajado más en él. Hemos invertido el doble de tiempo en componerlo, el doble de tiempo en registrarlo, y yo creo que eso se nota, ¿no? Las horas extras en el estudio para pulir todos los detalles, todos los arreglos, la participación de José María Tornay, que es nuestro ingeniero de sonido, nuestro productor, que ha hecho también un trabajo fantástico, ¿no? Con sus teclados y sus orquestaciones, todo eso que ha añadido. Yo creo que ha hecho de cara un disco pues mucho más completo, más compacto, un viaje mucho más intenso, ¿no?
Y menos etiquetable, ¿no? Es la banda actualmente, algo que para mí es bueno, pero claro, para mucha gente parece que no, parece que le gusta que le encasillen, ¿no? Yo en concreto creo que ahora mismo hablar de vosotros como una banda de metal, simplemente así, yo creo que es algo muy positivo, aunque no sé, igual eso del core, que hoy en día se le aplica a tantas cosas, ¿no? Hay deathcore, metalcore, bueno, de todo, ¿no? Con pues esa sí. Terminación, yo creo que es bastante positivo, no sé tú qué piensas.
A nosotros es algo que nos trae un poco de cabeza, porque sí que es cierto que con Erebo se nos etiquetó un poco, se nos metió en el saco este del metalcore, que la verdad que no nos molesta, porque sí que es cierto que es algo que estaba ahí, ¿no? Que era evidente. Pero bueno, nosotros somos, yo qué sé, gente que ya ronda la treintena, algunos ya la superamos y bueno, creo que hemos pasado por muchas épocas, ¿no? Hemos escuchado mucha música y todo va calando y todo va dejando su semilla ahí y bueno, pues nosotros obviamente hemos vivido de pleno toda esta explosión del metalcore, ¿no? Y es algo que hemos incorporado en nuestra música también. Pero sí que es cierto que ahora en Canon pues es algo mucho más vestigial, ¿no? Algo más homogéneo y seguimos tocando todos los palos que queremos y no nos ceñimos a ninguna etiqueta en concreto. Y ya no solo en lo musical, porque bueno, la verdad es que no vendemos mucha imagen. Somos gente normal que viste normal y que cuando sale a tocar, pues sale a tocar sin artificios y sin maquillaje. Somos gente normal de la calle tocando música que hacemos con el corazón y yo creo que eso es lo que importa. Y yo siempre lo que digo, que el que se vaya cerca a nuestra propuesta pues tiene que hacerlo con la mente abierta y sin ceñirse a ninguna etiqueta, ¿no? Y es algo que me entristece un poco porque ahora parece ser que para hacer algo en la escena musical de este país o en general tienes que ceñirte a un estilo en concreto, ¿no? Y vender un sonido y vender una imagen, porque si no la gente se desubica y no sabe qué hacer, ¿no? Y nosotros, pues yo creo que estamos un poco en tierra de nadie, nos cuesta un poco convencer a los más clásicos porque tenemos ese puntito moderno y al revés, ¿no? Es un poco complicado y nos trae de cabeza, pero lo que sí que es cierto es que hacemos lo que nos place, lo que queremos y eso no va a cambiar.
Y ser de Málaga también es un problema, y ya no digo por la repercusión, ¿no? Que a veces se dice, es que las bandas españolas, ya por el hecho de ser españolas, tienen menos reconocimiento, ¿no? Pero es que, aparte, ya de ser una banda española, es que estáis en Málaga, lo cual hace, es decir, que no estáis en Madrid, que no estáis en un centro neurálgico donde hay un movimiento tremendo, ¿no? Y eso también es un hándicap para vosotros.
Pues sí, hombre, Málaga como ciudad, en lo que es musicalmente hablando, ha crecido muchísimo y es una ciudad que se está haciendo fuerte y eso es algo que nos hace sentir orgullosos. Pero claro, nosotros como banda con inquietudes y con ganas de salir a tocar, pues hombre, se nos queda pequeño, ¿no? Y nosotros nos gusta salir y conocer nuevos lugares y hay gente nueva y claro, pues es un hándicap porque ya de por sí tener una banda de metal o de rock en este país es duro, pero claro, ser de Andalucía pues lo complica mucho más, ¿no? Porque ir a tocar al norte pues supone el doble de fuerza, ¿no? Y bueno, y no nos podemos quejar porque en las islas lo tienen incluso peor. Pero ¿qué te voy a decir? Nuestras últimas visitas a Barcelona o a Baracaldo pues han sido auténticas palizas monumentales y que han merecido la pena porque nos lo hemos pasado muy bien, pero cuando llegas a Málaga pues no eres más que un escombro humano, la verdad. Pero bueno, siempre merece la pena el esfuerzo y aunque tenemos que estudiar muy bien las fechas que vamos a llevar a cabo porque requiere mucha planificación de gastos, de días libres en el trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Porque necesitas prácticamente un día para subir y otro para bajar y ya sin contar todo lo que hay en medio, ¿no? Así que sí, es duro, pero bueno, quejándote en casa, sentado en el sofá, esperando a que suene el teléfono, no hacen nada.
Pero bueno, hay otra recompensa que no es la económica, lo que pasa es que hay que medirlo, claro. Hay que medirlo porque, claro, si también se agota el dinero, tampoco puedes continuar.
No, exactamente, entonces, una mala jugada, un mal concierto, puede hacer mucho daño. Pero bueno, eso es algo que no nos asusta, nos ha pasado alguna vez, no lo vamos a negar, pero si nos viniésemos abajo a la primera de cambio, entonces no haríamos nada. Así que...
Con el nivel musical que tenéis en la banda, ¿ninguno sois profesionales de la música en el sentido, ya sé que no, de Cosby for Gea, supongo que imposible, ¿no?, el hecho de vivir, ¿no?, pero sí, no, en el sentido de, no sé, de algunas personas, ¿no?, dan clases o se dedican a estar en otras bandas, ¿no? ¿No hay ningún profesional entre los miembros de Cosby for Gea?
Bueno, en mi caso concreto y en el de David Arroyo, el batería, nosotros estudiamos magisterio musical,
claro,
pero no supone tampoco ningún extra, la verdad, no vivimos de la música en ningún sentido. Bueno, uh-huh, quizás David, que sí que tiene una tienda de instrumentos musicales en Benalmádena, en su ciudad natal, pero vivir de ejecutar música, de tocar música en directo, la verdad es que no. Algunos hemos tenido pues nuestro típico proyecto de, pues yo qué sé, de bandas de versiones, de tocar por ahí en bares y tal, pero a día de hoy estamos centrados 100% en Chaos y bueno, y en alguna banda paralela, pero profesionalmente no, la música no nos reporta nada económicamente.
Pues hay un nivel ahí que llama la atención a cualquiera que sepa apreciar de verdad la buena música. Bueno, a nivel de lo que es el registrar este trabajo, yo supongo que para todos ha sido un esfuerzo, ¿no? Porque hay un nivel técnico en todos los aspectos, yo creo que fantástico. El disco es muy redondo, el disco transmite, tampoco es una demostración ni mucho menos de virtuosismo, tenéis aspectos progresivos. También, por cierto, os habéis colado ahí, que me ha llamado mucho la atención, en ese Moinin in Agony metéis cierto toque flamenquito, ¿no?, que a mí por lo menos me llama la atención cómo habéis conseguido que incluso ese hecho case con toda la potencia y toda la, pues eso, toda la contundencia que tiene vuestra música.
Pues sí, bueno, como banda andaluza queríamos cumplir con ese cliché, ¿no?, de tener que meter flamenco por algún lado, aunque fuese con calzador, pero bueno, yo creo que ha funcionado bien, ¿no?, que casa bien esas melodías y esos ritmos flamencos, incluso morunos que se escuchan en el tema, y estamos muy satisfechos con cómo ha quedado, la verdad, y parece ser que a la gente le ha gustado, pero esperábamos quizás reacciones más reacias, pero qué va, ha funcionado bien y incluso en directo la gente se arranca a dar palmas y todo, es algo bastante gracioso.
Es que lo habéis conseguido casar a la perfección, vamos, o sea, pero fantásticamente. Yo lo que quería comentarte es que sobre todo a la hora de registrarlo para Ismael Pérez, no sé, yo creo que ha tenido que ser un trabajo brutal. Tampoco sé cómo ha mejorado él en sí como vocalista, porque yo no lo sigo diariamente, ¿no?, o semanalmente, como puede ser vosotros en cada uno de los ensayos, pero yo creo que es evidente que el contraste entre agresivos y melódicos que hacen este disco, vamos, a mucha gente le puede llevar a pensar que aquí hay más de un vocalista, incluso más de dos.
Pues sí, alguna vez nos lo han comentado, de la gente se sorprende, ¿no?, cuando sabe que se trata de un único vocalista. Pero bueno, sí, la verdad que Ismael ha hecho un trabajo fantástico y yo creo que él, al igual que el resto de los miembros de la banda, sí que hemos mejorado, ¿no? Hay un trabajo importante detrás del local de ensayo y siempre en vistas de poder mejorar, de llevarnos un poco al extremo. Yo, al menos particularmente como guitarrista, pues me he empujado al límite, la verdad, porque yo siempre insisto en que ellos no es una banda técnica realmente. Cuando la gente dice que somos progresivos, es algo que me asusta un poco, porque esa etiqueta conlleva muchas cosas, ¿no? Y normalmente la gente asocia progresivo a un nivel técnico muy alto, y yo creo que realmente la música de ellos no es tan complicada en el sentido de técnico, de ejecución, pero sí que es rebuscada. Nos gusta jugar con estructura, de darle mil vueltas a los temas, de que sea un carrusel, ¿no?, de arriba y abajo. Y yo al menos como lo veo. Y bueno, Ismael pues ha hecho un trabajo fantástico, también requiere pues mucha disciplina y el estudio, pues repetir una toma y otra toma hasta dar con ese fraseo perfecto, ¿no?, y de estar ahí con el látigo. Pero bueno, la verdad es que voy a decir, es una mala bestia. Cuando chilla, chilla como el demonio, y cuando canta melódico pues te enamora el tío, la verdad.
Bueno, y hablaríamos más que técnicamente, pues a nivel compositivo, la verdad, un trabajo fabuloso. También a nivel vocal, ya que estábamos hablando de ello, todos aportáis realmente luego coros y segundas voces, ¿no?
Pues sí, esencialmente David y yo somos los encargados un poco en respaldar a Ismael en ese sentido. Y es algo que nos gusta, yo creo que es un poco sello de identidad del grupo ya, ¿no? Esas armonizaciones vocales, esos coros, que en este disco además pues hemos añadido esos toques operísticos que cansan también, ¿no? Que hacen que todo sea más épico. Pero en lo que es coro, estrictamente hablando, normalmente somos David y yo los que estamos ahí detrás de Ismael. Y es algo difícil de llevar al directo, la verdad, porque hay ciertas partes que estás ejecutando con el instrumento y te tienes que poner a cantar. Y es complicado, pero intentamos mantener ese sello, ¿no? Porque es algo que nos gusta muchísimo.
Eso es, habéis también acrecentado los detalles sinfónicos, ¿no? Y eso luego, claro, no sé si alguna vez de cara al directo os podía echar un poquito para atrás el hecho de decir, bueno, tampoco es un trabajo que, quiero decir, no es algo que esté, que se haya propasado, ¿no? O que os hayáis pasado un poquito del límite, ¿no? Sino que es algo que yo creo que simplemente es para ambientar muchísimo más, ¿no? Las composiciones. Pero en algún momento pudisteis pensar que luego de cara al directo eso podría hacer esto algo más artificial, vamos a decirlo así.
Pues sí, hombre, teníamos nuestras dudas, la verdad, porque una vez escuchamos el resultado final, pues nos dimos cuenta de que teníamos algo muy ambicioso entre manos y que sí que podía ser difícil de reflejar en directo, ¿no? De todos modos, a nosotros siempre nos gusta distinguir lo que es el disco y lo que es el directo, ¿no? Que son cosas totalmente distintas y en nuestro caso, pues el directo siempre es algo mucho más crudo, ¿no? Más visceral, más cañero. Pero obviamente las partes melódicas o más épicas, pues intentamos respetarlas y llevarlas lo más fidedignamente posible. Entonces, para ello hemos intentado, en la inmensa mayoría de las fechas que hemos hecho, siempre que ha sido posible, pues nuestro amigo José María Tornay, el encargado del sonido del disco, se ha bajado con su teclado y se ha subido al escenario con nosotros y ha aportado pues un extra al directo de aquellos, la verdad. El tener a un sexto músico ejecutando todas esas orquestaciones, todos esos teclados, pues hace que la experiencia sea mucho más fiel al disco. Uh-huh. Y bueno, siempre que no ha sido posible, sobre todo en las fechas más lejanas, porque bueno, él tiene sus responsabilidades en su estudio y en su carrera profesional, pues hemos tirado de secuencias por ordenador, con el metrónomo. Pero bueno, teniendo en cuenta que los arreglos no son excesivos ni en todos los temas, pues no ha quedado muy artificial. Yo creo que la gente que nos ha visto en directo en ese sentido se ha quedado muy satisfecha. Y porque después de todo, esa era la mayor duda que tenían la inmensa mayoría de los críticos, ¿no? De la gente que ha reseñado el disco, pues lo ha alabado, lo ha puesto muy bien, pero siempre con esa duda de ya veremos si son capaces de llevarlo al directo. Pero bueno, yo creo que en ese sentido sí que hemos cumplido.
No se os ha pasado por la cabeza meter un sexto miembro en la formación, ¿no? Que lleve esos teclados y esas secuencias.
Bueno, a nosotros nos encantaría que fuese José el que se encargase de ello, pero como te comentaba, pues es muy complicado. Y la verdad es que no nos imaginamos a otra persona haciéndose cargo, aunque bueno, todo se podría estudiar. Nosotros no nos cerramos a nada y quién sabe, quizás para el próximo disco pues dejemos de ser 5 y pasemos a ser 6, pero bueno, todo es andará.
Y bueno, has hablado de él, ¿no? Y lo has mencionado en un par de ocasiones. José María Tornay es el artífice de este sonido, ¿no? Que tenemos aquí, no el único, porque si no hay calidad en la banda, ya digo yo que un productor no va a hacer ningún milagro, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque no es en principio, por lo menos para mí, yo desconozco un poco lo que ha hecho como productor y lo que no ha hecho, ¿no? Pero no es ese nombre que muchas veces uno se apunta en los créditos para darle ya más pedigrí al disco en sí mismo, ¿no?
Hombre, yo ya te digo, para nosotros José es el sexto miembro del grupo por méritos propios, porque bueno, es amigo desde hace mucho tiempo y ya Erebo lo grabamos con él y en vista de los resultados quedamos tan satisfechos con su manera de trabajar y por todo lo bueno que había aportado al disco, que con el segundo pues no lo pensamos dos veces. Volvimos a su estudio, a Wave Nation, ahí en la Serranía de Ronda, que es un sitio idílico y perfecto para grabar, ¿no? Porque está en mitad de la nada, en el campo, es un sitio donde te puedes centrar 100% en lo que estás haciendo. Y bueno, él tiene un estudio pequeñito, muy modesto, pero que conoce al 100% hasta el último botón. Y bueno, pues es buena parte responsable de ese sonido tan potente y que hemos podido registrar en el disco. Y ya te digo, no nos imaginamos trabajando con otra persona. Nunca digas nunca, pero por el momento esperamos seguir trabajando con él por mucho tiempo y que pueda seguir aportando ese toque de calidad con sus teclados y con sus arreglos, porque si no, no sería lo mismo.
Bueno, a ver si le convencéis para que se una a la banda.
Pues a ver, nosotros ya le hemos tirado la caña demasiadas veces, pero el tío es duro de roer.
También es un disco muy exigente a nivel rítmico, ¿no? Porque tú bien has dicho, ¿no?, que igual a nivel de ejecución, aunque la sonoridad y todo lo que encontramos tiene un montonazo de detalles, ¿no? Sobre todo es un disco muy muy detallista, pero sí que es verdad que a nivel de cambios de ritmo es brutal, ¿no?, también lo que conlleva.
Pues sí, bueno, por suerte tenemos a una máquina detrás de los parches, ¿no?, como es David, que la verdad que le llevas una idea, por simple que sea, y él le da la vuelta y le pone un ritmo o un arreglo de batería que te rompe los esquemas, y la verdad que es una gran satisfacción contar con un músico tan completo como él, porque no hace falta explicarle las cosas, simplemente tú llegas con tu idea y él lo capta enseguida y le da lo que hace falta. Ya te digo, buena parte es responsabilidad suya.
Y que luego en directo se ve que lo que hay en estudio no tiene ni trampa ni cartón.
No, para nada. O sea, lo que se escucha es lo que hay sobre las tablas. Para bien, mejor o peor tocado, más sucio o más limpio, pero en definitiva es lo que hay.
Bueno, y Carón vuelve a ser una obra conceptual, como ya lo era Erebo. ¿Enlaza directamente con aquella historia?
Totalmente, de hecho empieza tal y como acaba Erebo. Retoma justo ese final explosivo de Erebo, pues la primera canción de Caron enlaza directamente con ese final, así que estamos hablando de una secuela 100% directa, y simplemente cambiamos el escenario, ¿no? Bajamos a nuestro protagonista, baja hacia el infierno y hace ese viaje a través de la muerte, ¿no? No sé, tiene mucha chicha. Seguimos con nuestro rollo mitológico, que es lo que nos gusta, hacemos nuestra propia interpretación y añadimos nuestras propias ideas, y la verdad es que no nos imaginamos ya trabajar de otra manera. La verdad, después del primer disco funcionó tan bien y nos gustó tanto la experiencia que la verdad es que no nos imaginamos componiendo un disco, pues, de temática normal y corriente.
De temas sueltos, ¿no?
De temas sueltos, sí, la verdad es que se nos hace complicado, se nos haría extraño.
¿Y este lo dejáis también abierto para una continuidad o puede haber un siguiente disco que sea conceptual pero comenzando otra historia?
Pues
no sé, o estamos hablando de una trilogía, ¿no?, que se lleva mucho en muchas
formas. Pues sí, la verdad es que no lo tenemos claro. Nos pasa un poco igual que con Erebo, ¿no?, que cuando terminamos de componerlo y tal, pues no teníamos muy claro qué es lo que íbamos a hacer después. Y al final pues resultó siendo un paso muy natural, pues, y esta vez pues no sabría decirte. Ya estamos barajando ideas nuevas, estamos componiendo cositas, pero todavía en lo que es temática no nos hemos metido en profundidad. Así que también depende un poco de Ismael, ¿no?, que es el que contrasta sus ideas conmigo y le damos mil vueltas a ver qué es lo que podemos hacer. Pero seguramente no dejaremos de lado la temática épica y mitológica porque es algo que nos encanta, pero no sabemos si esa historia tendrá continuidad o si nos iremos por otro palo.
Aparte de escuchar música, para hacer discos hay que leer mucho también, por lo menos en el caso de Chaos Before Gea.
Hombre, para hacer música no lo sé, pero yo no concibo mi vida sin la literatura, ¿no? Yo dedico muchísimo tiempo a escuchar música, pero de igual manera dedico mucho tiempo pues a los libros, a los cómics, las novelas gráficas. Es algo que a mí me encanta y no puedo prescindir de ello. Y entonces es algo que inevitablemente luego se ve reflejado en tu música, porque está ahí, forma parte de tu ADN. Y yo adoro las historias, ya sean escuchadas o leídas, o incluso también me gustan mucho los videojuegos. Entonces me encanta contar historias y que me las cuenten.
Y luego también hay que destacar el hecho de que el disco en sí, yo ya lo he comentado, ¿no?, que a mí por lo menos me evoca muchas imágenes, ¿no? Al final es un viaje hacia el infierno, que alguno puede decir, hombre, se puede hacer un poco monótono, ¿no?, ir todo el rato en una barca con Caronte que te va guiando, ¿no? Pero dentro de ese viaje yo por lo menos visualizo mis propias imágenes, ¿no?, que es algo que cada uno tendría que hacer. El inglés no es que sea el idioma que más controlo, ¿no?, así que no entiendo completamente todo lo que nos cuentan las canciones, pero sí que me resulta todo muy evocador.
Pues sí, hombre, cuando nos ponemos a componer no nos sentamos en una mesa a decir este tema tiene que sonar así o este tema tiene que sonar de aquella manera, no, pero sí que cada tema refleja muy bien de lo que se está hablando. Entonces las canciones más extremas son las que tienen la temática más cruda, más oscura, más infernal, ¿no? En este caso. Y las partes más melódicas pues son más evocadoras y en las que en la historia pues alcanza un cenit emotivo, ¿no? Yo creo que sí, que va muy bien unido una cosa con la otra, va de la mano, ¿no? El sonido y la temática de cada canción van muy bien hiladas y yo creo que sí, que puede conseguir evocar lo que estamos intentando contar.
Eso es, y lo hacéis de tal manera que se pueda también asimilar con la vida personal de cada uno, ¿no? Que tenga también ese viso de realidad, es decir, que no sea simplemente algo mitológico o de ciencia ficción.
Claro, a fin de cuentas, cuando uno lee un libro de ciencia ficción, realmente está leyendo una metáfora, ¿no? ¿No? Que viene a ser, pues, una manera de hablar de otras cosas, ¿no? Cuando Tolkien escribió El Señor de los Anillos, pues, no solamente hablaba de enanos y de elfos, yo hablaba de mucho más, ¿no? Iba mucho más allá, en el trasfondo, en lo profundo había mucho más. Y yo creo que, en definitiva, con nosotros pasa igual, estamos contando una historia, pero queremos decir mucho más, ¿no? Y en un tema como In Death, por ejemplo, que es el que abre el disco, si lees la letra, es evidente de que estamos hablando de mucho más. Entonces yo la verdad que animo al que esté interesado a que entre en nuestra web o incluso en YouTube, que también está colgado, podéis escuchar el disco, tenéis las letras para leerlas a la vez y que os animo a que profundicéis en ellas porque están muy, muy bien trabajadas, la verdad.
¿Se os ha pasado por la cabeza en alguna ocasión el hecho de interpretar íntegramente, ¿no? Por ejemplo, este disco y hacerlo acompañado por imágenes? Vamos, es algo que puede resultar, vamos a decir, muy ambicioso, ¿no? Para una banda modesta como podéis ser vosotros, pero bueno, con un proyector y con un poco de ingenio se podría hacer. Lo digo porque yo me lo imagino,
bueno,
bastante bien, ¿eh?
Sería un sueño, la verdad, porque es algo que hemos hablado muchísimas veces y nos encantaría poder llevarlo a cabo. De hecho, nosotros nos gusta presentar el disco de cabo a rabo, ¿no? En la gira de Canon lo estamos haciendo así. O sea, si concebimos el disco conceptual como un viaje de principio a fin, pues consideramos que en directo tiene que ser igual. Entonces estamos interpretando el disco tal cual, de arriba abajo, de principio a fin. Y si eso pudiésemos hacerlo acompañado de imágenes y con un toque extra en lo visual, pues sería ideal. Pero bueno, para ello, pues por desgracia ya sabemos que hace falta mucho más que ganas y por desgracia pues en el grupo invertimos lo que podemos, ¿no? Claro. Lo suficiente como para poder seguir tirando hacia adelante, pagar el local y salir a tocar, pero bueno, quién sabe, todo se andará, a lo mejor me toca el Euromillón, así que ya hablaremos para la próxima gira.
Pero bueno, por lo menos sí que veo que es algo que lo habéis pensado. Lo que sí tenéis es videoclip, el último que he visto por ahí es de Red Lights. No sé si tenéis alguno más, porque a veces yo con esto estoy escuchando discos, todos los puñeteros días escuchando discos, y luego a veces me pierdo un poco, pues eso, los videoclips que hacéis las bandas. Sí que le he echado un vistazo al de Red Lights, no sé si es el único que tenéis o habéis registrado alguno más.
Hombre, para este disco en concreto, videoclip estrictamente hablando es el único que tenemos. Sí que hemos colgado grabaciones de diferentes apariciones en directo que hemos tenido en esta gira, extractos de conciertos o un pequeño montaje de varias canciones de algún concierto, pero videoclip como tal es el único. Aunque sí que es cierto que el videoclip lo editamos hace cosa de 5 o 6 meses y justo la semana pasada lo hemos vuelto a publicar porque nuestro buen amigo José Galindo ha hecho un trabajo de edición brutal y ha añadido animaciones, pinceladas digitales en el videoclip y le ha dado un toque magistral. Así que al que le pique la curiosidad le invito a que entre en Facebook y le eche un vistazo porque ha hecho un trabajo espectacular.
Bueno, pues que se interese la gente no solamente por eso sino por vuestra música, porque a mí personalmente pues me parece que sois una banda sensacional, que no lo digo por cumplir ni mucho menos, que nunca hemos hablado cara a cara, que no os debo nada, que simplemente lo digo pues porque como una persona a la que le gusta la música simplemente y que viene aquí a la radio a intentar difundirla porque entiendo que cosas como esta pues no se lo debe perder la gente, que esto es algo por lo que merece la pena, ¿no? El hecho de levantarse todos los días y por lo menos saber que tenemos algo en lo que refugiarnos, ¿no? Como puede ser un buen disco, en este caso este Caron de Chaos Before Gea. Así que, Adrián, que para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo. Ya charlamos, no sé si contigo, no recuerdo si contigo o con otro compañero. Fue contigo, ¿verdad?
Sí, fue conmigo.
En el Evo también, que fue un discazo. Y que este, bueno, ya sí que me parece que es insuperable, porque en este os he dado un 10. Ya para el siguiente no sé qué voy a poder hacer.
Pues sí, la verdad que lo leímos el otro día y nos volaste la cabeza con ese 10 sobre 10. ¿Y qué te voy a decir? La verdad que este disco nos ha traído grandes sorpresas en cuanto a crítica, ¿no? Parece que el disco ha entusiasmado a casi todo el mundo, con notas muy altas, y es algo que todavía nos cuesta asimilar. Pero bueno, yo cuando leo tus palabras o hablo contigo sé que lo que me dices es sincero, y eso es lo que realmente apreciamos. Y qué te voy a decir, Antonio, que ellos están aquí para lo que haga falta, para lo que necesites. Aquí estamos, porque la mirada negra para nosotros algo muy grande.
Bueno, pues a ver si rompemos también tabús y un programa como este se os queda pequeño y llegáis a lugares muchísimo más grandes, yo que sé, festivales, grandes escenarios, donde sea, ¿no? Pero que podáis dedicar en cuerpo y alma pues vuestra vida a esta banda, porque lo que hacéis a mí me parece maravilloso. Así que para terminar, pues añade lo que quieras. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, si no te he preguntado por algo que en concreto quieras matizar, pues lo puedes hacer ahora, y luego te pido que me elijas un corte del disco.
Bueno, pues yo por mi parte solo decir que nos conformamos con poder seguir saliendo a presentar lo que hacemos, y oye, pues ojalá volvamos a caer por Escaurería y que podamos tomarnos una cerveza y charlar cara a cara. Y nada, y a todos tus oyentes pues solo decir que bueno, que si sienten curiosidad por lo que hacemos, que se animen a entrar y a escuchar el disco, y que lo hagan con la mente abierta, sin etiquetas en mente, sin prejuicios, y que sinceramente espero que lo disfruten, que es música hecha por gente normal, con el corazón, y en fin, que lo disfruten, de verdad. Y por elegir un tema, pues yo concretamente te diría que pusiésemos el primero, porque In Death para mí es un tema muy muy importante, es uno de mis favoritos del disco, y como Red Lights, que es el single, ha tenido mucha difusión, ¿no?, y mucha visibilidad, pues yo creo que merece la pena que vayamos con ese corte, que a mí personalmente me encanta y creo que refleja muy bien lo que somos, ¿no? Es como un compendio de todos los palos y todo lo que podéis escuchar en el disco, ¿no? Así que yo por mí vamos con ella.
Dices que este tema además decía muchas cosas. Igual no quieres destriparlo, ¿no? Igual prefieres que la gente lo interprete, pero si quieres decirnos algo, ¿no?, de lo que conlleva a nivel de letra, ¿no? Lo puedes
bueno,
decir.
Bueno, pues creo que es un tema que como todos los buenos temas, puede decir cosas muy distintas a cada persona que lo escucha, ¿no? Está muy abierto a la libre interpretación de cada uno, pero bueno, en definitiva es un tema que te invita simplemente a vivir, ya no arrepentirte de nada, porque luego cuando llega la muerte, pues con lo único que te vas a quedar es con lo que has hecho, ¿no? Así que yo por mi parte lo dejo ahí.
Vale, pues perfecto, pues con él vamos, y muchas gracias, Adrián, estamos en contacto, y la próxima vez que caigáis por aquí cerca, te aseguro que no, vamos, raro sería que me lo perdiera un concierto de Chaos Before Gea.
Pues eso espero, caballero.
Venga.
Así que nada, seguimos en contacto, un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta otra.
Hasta luego.
mountain from the forest, may the pass as I stand, pass as I stand. I tried to stop working, but I'm not popping. I can't stand. Behind the grey carnivores, shadowing faces, frozen in time, only to rise, I'm moving higher.
Pues ahí está la música de Chaos Before Gea, banda malagueña, con mucho, mucho que decir en el ámbito musical dentro del metal, como podéis apreciar con una obra como Caron, que no nos cansamos de recomendaros. Por eso han pasado hoy por nuestros micrófonos y desde luego, pues eso, pues os animamos a que escuchéis una obra como esta. También lo hacemos con otras muchas bandas que pinchamos y que pasan por nuestro programa. Suena ahora mismo, para despedir ya el programa, lo nuevo de Ivan Draco, los catalanes extremos, que reeditan en Where All Illusions Die, la que fue su segunda obra, editada hace unos años. Pues bien, aquí la mejoran, nos dicen, algo no quedaría del todo pulido según su gusto, aunque fue un disco que a nosotros nos causó muy buena sensación. Y en este caso, pues reeditan el disco, lo relanzan y aquí lo estamos escuchando. Where All Illusions Die, Ivan Draco, para terminar la mirada negra en el día de hoy. Sabéis que estamos siempre a vuestra disposición en nuestras redes sociales, en Facebook, fundamentalmente en Facebook, es lo que solemos llevar, grupo público, página, el Facebook personal de quien te habla, Antonio La Mirada Negra. Si no, tenéis también un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y también nos puedes seguir siempre en lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.
縛り目、街の全米、公正証。